Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Una fundación española para estudios sociales reclama el final del régimen castrista en un informe. Colombia demanda la entrega del líder de las narcoguerrillas del ELN que está en La Habana. El Senado español pide a Pedro Sánchez que reclame la libertad de Eduardo Cardet en su visita a Cuba. Una docena de cooperativas gastronómicas están a punto de desaparecer en Cuba. La dictadura castrista inicia una cacería contra raperos que se oponen al decreto 349. Por otra parte, el propio régimen prohíbe salir del país a tres activistas y uno graba su regulación. Médicos cubanos reclamarán una indemnización millonaria por tráfico humano a las autoridades castristas. Boteros de La Habana enfrentan nuevas limitaciones que comenzarán el próximo 7 de diciembre. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey denuncias de abusos y coerción a prisioneros políticos en las cárceles de esa provincia. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país prioriza las relaciones con Arabia Saudita, aunque el príncipe heredero Mohammed bin Salman puede estar vinculado al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró ministro de Salud a un crítico del convenio de contrato a miles de médicos cubanos. Estados Unidos agilizará las peticiones de asilo en el puerto aduanero de San Isidro, fronterizo con la ciudad mexicana de Tijuana, en tanto refuerza la vigilancia y el control. Venezuela pudiera ser incluida por Estados Unidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Y ahora tenemos para ustedes las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente. En el fútbol, el belga Thibaut Courtois se adueña de la portería del Real Madrid, relegando al costarricense Keylor Navas. Mientras tanto, en las grandes ligas, los Yankees refuerzan su cuerpo de abridores al adquirir al zurdo James Paxton de los Marineros de Seattle. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, presidida por José María Aznar, publicó el lunes un resumen sobre violaciones de derechos humanos en Cuba durante el 2018. El mundo no puede permitirse lo que Cuba ha causado en Venezuela y no podrá conformarse con un empate, dice el informe. con un régimen que necesita fagocitar ante su incapacidad para producir, nunca se puede empatar la partida. El régimen cubano no entiende ni de paz ni de derechos, solo de poder. Cuba casi causa la Tercera Guerra Mundial. Años más tarde, está hundiendo a toda una región de Latinoamérica cuando la prosperidad llama a la puerta de América del Sur como nunca antes, asegura la introducción al informe redactado por Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la Unión Europea. Es el momento de acabar pacífica pero firmemente con el régimen, ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión, con firmeza desde el exterior, sin ahogarles más económicamente, pero sí ideológica y anímicamente en todos los frentes, indica el reporte de los derechos humanos en Cuba en 2018. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales busca crear, promover y difundir las ideas basadas en la libertad política, intelectual y económica, así como fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el libre mercado y el humanismo occidental. En un informe sobre América Latina presentado por esta fundación el 16 de noviembre, los expresidentes José María Aznar de España y Andrés Pastrana de Colombia, junto a Javier Zarzalejos, presidente de la fundación, evaluaron la salud de las libertades, el Estado de Derecho y la calidad democrática en América Latina. José María Aznar alertó que Venezuela es la nueva Cuba y dijo que más allá del narcotráfico es una amenaza en sí misma. En otra noticia que viene desde Colombia, dice que este país anunció el martes que solicitó al régimen castrista hacer efectiva la orden de captura internacional contra el máximo líder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien se encuentra desde hace meses en la isla recibiendo atención médica. Esto lo reportó la agencia británica de noticias Reuters y lo divulga Diario de Cuba.com. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, transmitió el pasado 6 de noviembre, a través de nota verbal, un requerimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitando al gobierno cubano colaboración con información sobre la presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del ELN, dijo un comunicado. Igualmente, solicitó hacer efectiva la circular roja de la Interpol contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, precisó el comunicado de la Cancillería colombiana. El presidente Iván Duque, quien asumió en agosto, ha condicionado la continuidad de la negociación a que el ELN suspenda unilateralmente sus hostilidades, libere a todas las personas que mantiene secuestradas y acepte ubicarse en una zona geográfica con supervisión internacional antes de dejar las armas, demanda que esa guerrilla se niega a aceptar. De inmediato, no ha habido reacción alguna de parte del régimen castrista ni del propio ELN. Y otra nota, esta que viene de Madrid, dice que el Senado español ha aprobado una moción del Partido Popular en la que se pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en el viaje oficial que inicia hoy a Cuba solicite la libertad del preso político Eduardo Cardet, encarcelado desde 2016, y que Amnistía Internacional ha declarado preso de conciencia. De acuerdo con una nota del Movimiento Cristiano Liberación, García Carnero también demandó que Sánchez, en su viaje a La Habana, le pida al gobierno cubano garantías para que el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, que reside en España, pueda regresar a la isla y no sea detenido. Y en el orden económico, otra nota está de La Habana, dice que las cooperativas no agropecuarias en el sector de la gastronomía, una de las apuestas del régimen castrista para impulsar el deteriorado sector, se enfrentan al cierre debido a las mismas deficiencias de calidad de imagen que presentaban cuando funcionaban bajo la total administración estatal. Mirurgia Ramírez, directora general de servicios del Ministerio de Comercio Interior, citada por el sitio oficial Cuba Debate, anunció que 9 establecimientos ubicados en La Habana, Artemisa y Camagüey se encuentran en proceso de extinción por mal funcionamiento y litigios entre sus socios. Vamos, amigos, a una breve pausa. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en el mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos, de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. No ha sido un comienzo fácil en el Real Madrid para el arquero Thibaut Courtois. Primero fue que estaba fuera de forma porque prolongó demasiado su tiempo de inactividad tras el Mundial hasta que se solucionó su salida del Chelsea. Luego se encontró una situación difícil con unos compañeros que sienten aprecio especial por Keylor Navas, quien era el portero titular del Madrid. Thibaut suponía un salto de calidad en una posición que el club deseaba reforzar, pero significaba al mismo tiempo una amenaza para el estatus de Keylor, que llevaba 3 años como dueño de la portería madridista. Courtois ha superado esta situación con humildad y el propio Keylor Navas ve en el belga a un compañero que se ha ganado el respeto. Al margen de la competencia entre ellos, su relación es muy buena, lo cual ha ayudado a Courtois a integrarse y a coger mayor confianza una vez que el técnico Solari le ha convertido en el titular de la portería. Con el debate de la portería a su favor, Courtois solo tiene que centrarse en ir recuperando su estelaridad luego de sufrir, como todos, las consecuencias de la crisis del Madrid bajo el mando de Julen Lopetegui. Ahora la situación ha cambiado y a Thibaut se le nota en su rendimiento. Tuvo grandes intervenciones ante el Celta y ha encajado solo 2 goles en los últimos 3 partidos, en 2 de los cuales consiguió dejar la portería a 0. Lo que sí no puedo dejar de pensar, amigos, es que el costarricense Keylor Navas hará las maletas buscando titularidad en otro conjunto importante de Europa. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. James Paxton, que la temporada pasada fue el astro de los Marineros de Seattle, ha sido adquirido por los Yankees a cambio del cotizado prospecto del Bucks, Justus Sheffield, y otros 2 peloteros de ligas menores. Paxton, de 30 años de edad, tuvo récord de 11 ganados y 6 perdidos, con efectividad de 3,76 en 28 aperturas la temporada pasada, incluido un juego donde dio 16 ponches a los Atléticos de Oakland y otros sin hits ante los Azulejos de Toronto. El zurdo ponchó a 208 y concedió 42 bases por bolas en 160 entradas y un tercio de actuación. Los Yankees esperan que Paxton refuerce su débil rotación, uno de los factores por los que perdieron ante Boston en la serie divisional de la Liga Americana. Paxton tiene buena marca de 41 ganados y 26 perdidos en 6 campañas en las mayores, pero tiene 6 viajes a la lista de lesionados en los últimos 5 años, lo cual pone una interrogante en cuanto a su aporte a los Yankees en 2019. Y amigos, el jardinero de los Indios de Cleveland, el cubano Leonis Martín, recibió autorización para retomar las actividades físicas. Leonis, a mediados de este año, contrajo una grave infección bacteriana que puso en riesgo su vida, pero los médicos fueron capaces de erradicar la infección y ahora, tras someterse a un nuevo chequeo, los doctores indicaron que podría empezar un programa de fortalecimiento y acondicionamiento sin restricciones en esta pretemporada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes, queridos amigos radio oyentes. El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, sigue plantado en la estación de policía de Picota y no quieren darle los cigarros, denunció su hermana Aymara Díaz Rodríguez. Si no quiere comer, tampoco puede fumar. y tenemos que buscarle un abogado que lo defienda, aseguró la instructora del caso, quien también habla del chantaje con que intentan doblegar la voluntad del artista. La golpiza al rapero Pupito en sí, en plena calle a manos de dos policías, se difundió a través de las redes sociales, pero fue golpeado también en la estación de policía de Zanja, aunque después lo trasladaron para Picota. Según comentó el rapero a su amigo Mauri Pacheco, un médico de la estación le dijo que no necesita asistencia médica ninguna, todo ello pese a que llevaba más de 6 horas con dolores. Por otra parte, el caso se está dando a conocer mucho a través de las redes sociales. Y amigos, y otra nota que tenemos acá, esta viene por Diario de Cuba, dice que así sea infringiendo su propia legislación, el régimen cubano no está dispuesto a poner las cosas fáciles a los opositores que deseen abandonar la isla y llegar a la Unión Europea. Las imágenes captadas la pasada semana por el disidente Ernesto Oliva Torres muestran cómo varios funcionarios le impidieron viajar a Madrid, donde iba a participar en un acto de la Fundación Democracia y Libertad. Eliezer Góngara y Carlos Oliva Riveri, que también se disponían a llegar a España, sufrieron la misma restricción a pesar de tener su pasaporte en regla. El gobierno cubano dice que no prohíbe viajar. Dice que todo cubano que tenga pasaporte puede viajar, pero no es así, denunció Javier Larrondo, representante de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la Unión Europea. Tienen bases de datos llamadas regulación que están fuera de la ley. Es la primera vez que les pillamos ejecutando una prohibición de salida, añadió, subrayando que el video por fin prueba cómo los funcionarios del aeropuerto emplean la prohibición de salida para evitar que los disidentes salgan del país, a pesar de que la legislación no contempla una restricción de ese tipo desde hace al menos 6 años.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Le habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Camagüey. Denuncia. Los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las diversas prisiones en esta provincia de Camagüey están denunciando las abusivas medidas restrictivas que las máximas autoridades de cárceles y prisiones mantienen contra ellos. Este es el triste escenario descrito por algunos de los presos políticos, como es el caso de Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, a quien se le ha prohibido realizar llamadas telefónicas por un periodo de 2 meses. También está el testimonio del preso político Enrique Bartolomé Cambras Díaz, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, a quien se le ha restringido el derecho a realizar llamadas telefónicas, y cuando este derecho le es concedido, es en presencia de los militares. Otro testimonio que demuestra los mecanismos de coerción es el expresado por el preso político Luis Pérez Hernández, quien se encuentra cumpliendo una injusta condena de 5 años de privación de libertad en la prisión Kilo 9, quien ha expresado que los militares de dicha prisión, y en conjunta colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado, utilizan a los jefes de consejo como paramilitares para que los mantengan vigilados, y si dan alguna denuncia, la emprendan a golpe contra el preso político. En conclusión, todos los mecanismos empleados por los gendarmes de la dictadura tienen como objetivo silenciar las atrocidades que dentro de los centros penitenciarios se cometen diariamente.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país prioriza su buena relación con Arabia Saudita, aunque el príncipe heredero Mohammed bin Salman pueda estar vinculado con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Los medios de comunicación estadounidenses reportaron que la CIA había concluido con alta certeza que el príncipe heredero había ordenado el asesinato.
La CIA lo ha visto, lo han estudiado mucho, ellos no tienen nada definitivo. El punto es, tal vez lo hizo, tal vez no.
Trump afirmó que tal vez nunca se sepan los hechos relacionados con el asesinato del periodista, pero que el Reino de Arabia Saudita seguirá siendo un socio firme. Khashoggi murió tras ser convocado al consulado saudita en Estambul el 2 de octubre. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el martes como futuro ministro de Salud al diputado Luis Enrique Mandetta, del partido de centroderecha Demócratas.
El caso del señor Mandetta.
En el caso del señor Mandetta, él tiene apoyo de todo el Frente Parlamentario de la Salud, apoyo de Santas Casas, de hospitales filantrópicos, de enfermeras, del Consejo Federal de Medicina, de la Asociación de Médicos de Brasil. O sea, casi por unanimidad, gran parte de los profesionales de salud pidieron su nombre.
Mandetta, un ortopedista de 53 años, es crítico del convenio que permitió contratar a miles de médicos cubanos en los servicios estatales y que se prepara para dejar el país. Unas 8.000 vacantes quedarían libres por la salida de los doctores cubanos, contratados en un convenio lanzado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff para atender regiones pobres y rurales del país. El presidente electo condicionó su permanencia a que pasen exámenes para revalidar sus competencias, reciban su salario integral y puedan llevar a su familia a Brasil. En el contrato actual, Cuba paga a sus médicos en misión solo el 30% de lo que Brasil desembolsa por su trabajo. Los médicos en el extranjero son la principal fuente de ingresos de la isla, por encima del turismo y las remesas que los cubanos en el exterior envían a sus familias.
Estados Unidos agilizará las peticiones de asilo en el puesto aduanero de San Isidro, en San Diego, fronterizo con la ciudad mexicana de Tijuana. Así lo indicó Sidney Aki, director del puerto de entrada de San Isidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP.
Tenemos planes para aumentar el personal, localizar estructuras adicionales, identificar nuestras necesidades tecnológicas para realizar solicitudes y así aumentar nuestra capacidad de procesar individuos.
En los últimos días han llegado a Tijuana miles de inmigrantes que forman parte de la caravana que salió de Honduras el pasado 13 de octubre. Con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos. Las autoridades están procesando unas 100 solicitudes de asilo al día en este puerto de entrada, considerado uno de los más transitados del mundo. Ante una posible avalancha de migrantes, el puesto fue clausurado a primera hora del lunes y reforzado por el ejército. En estas tareas de refuerzo de la frontera trabajan conjuntamente las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CBP y el Departamento de Seguridad Nacional. El capitán Gaster Cunningham III, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, recalcó que esta es la única misión de las tropas en la zona.
No está previsto que entremos en contacto con los migrantes. Como puedes ver, nuestra principal tarea es la fortificación, con la colocación de alambre de espino y la disposición de barricadas.
Según los últimos datos divulgados por el Pentágono, en estos momentos unos 5.900 militares se encuentran desplegados en la frontera sur de Estados Unidos para colaborar con las autoridades fronterizas.
El gobierno de Estados Unidos estaría estudiando incluir a Venezuela entre los países patrocinadores del terrorismo internacional. Aparecer en la lista acarrea severas sanciones.
La información, que fue difundida por el diario The Washington Post, cita a funcionarios de la administración del presidente Trump que afirman que en los próximos días se va a dar ese anuncio oficial. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington, de ser cierto lo que anuncia el Washington Post, estaríamos hablando de una medida sin precedentes. De hecho, son cuatro hasta ahora los países que figuran en esta lista. Son Sudán, también Irán, Siria y, por supuesto, Corea del Norte. La razón por la cual la administración de Donald Trump estaría pensando en incluir a Venezuela en la lista sería por sus presuntos vínculos con la milicia islamista libanesa Hezbollah y también por los nexos que tendría con la exguerrilla de las FARC.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Queridos amigos radioyentes, mañana jueves Estados Unidos celebra una de sus tradiciones más hermosas, el Día de Dar Gracias a Dios, Thanksgiving Day. Es una fiesta familiar en la cual se congregan familiares y amigos para en una cena tradicional darle gracias a Dios por los beneficios recibidos. En este día, pues, víspera de esa fecha, yo quiero sumarme, primero dándole gracias a todos ustedes por su compañía de siempre y después ofreciendo estos versos que escribí hace algún tiempo para marcar una fecha tan significativa en este país. Se llama Acción de Gracias y está inspirado en el Salmo 117. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre nuestro. Digan los astros y los mares que su amor es para siempre nuestro. Digan las rocas y los ríos que su amor es para siempre nuestro. Digan los árboles y las flores que su amor es para siempre nuestro. Canten las aves y bramen los cuadrúpedos que su amor es para siempre nuestro. Y proclamen los hombres en el mundo que su amor es para siempre nuestro. Él nos hizo a nosotros de la tierra y la tierra nos da como sustento. Como a los lirios su bondad nos viste, como a las aves nos brinda el alimento. Él nos quiso formar como familia y hermanarnos en Él para querernos. Se nos ha revelado como Padre para darnos el gozo verdadero y la paz la concede a los humildes, generoso, comprensivo y bueno. Nos ha dado la fe como regalo, la fe que es nuestra fuerza y nuestro aliento. Nos hizo libres, pero nos cobija igual que la gallina a sus polluelos. Y en el desborde de su amor de Padre, nos ha dado a su Hijo, el Nazareno, Jesucristo el Señor, el que nos salva, el que el alma nos llena de contento. Demos gracias a Dios por su largueza, porque es su corazón paciente y tierno. Y al presentarle nuestra acción de gracias, presentémosle también hoy nuestro ruego por todos los que sufren en el mundo, los que no le conocen, los enfermos, los pueblos oprimidos, los difuntos, los hambrientos, los tristes y los presos, los que viven al odio encadenados, los que vierten su llanto en el destierro. Que el Señor nos bendiga y que bendiga a todo cuanto puebla su universo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, y así concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Mañana jueves y el viernes tendremos programación especial con motivo de la celebración en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias. El próximo lunes estaremos retornando con nuestra programación habitual. Ahora les damos a ustedes las gracias por su atención durante todo el año y por la que siempre nos dispensan. Y les invitamos a que nos esperen, como ya les decía, el lunes, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente del Recuento Informativo La Verdad Contigo. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.